Yo ya te superé, qué título tiró. Ay, 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 mamita querida. Bueno, entre los temas que pone nuestro musicalizador, técnico y operador Matías Amaro, ni te digo. Y el orojo porque vino bravo hoy, ay, 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 ni te digo. Bueno, señoras, señores, seguimos en la tarde de Carve. Mucha información. El bloque de la audiencia me encanta, lo disfruto. Hablar con la gente de cualquier parte del país realmente es tremendo, ¿eh? Me encanta, me encanta, me encanta. Pero bueno, la dinámica del programa es eso. Por un lado, el entretenimiento con la gente. Por otro lado, la información. Por otro lado, la entrevista. Y por otro lado, notas que por ahí no son tradicionales de todos los días, pero que son curiosas. A mí, en lo personal, será porque le tengo terror a las víboras. Y a mí me dicen muchas veces, no, es una es mansita, es verde, es parejera, no te hace nada. A mí ya ver una víbora, una serpiente, como le quieran llamar, me genera ya un impacto emocional bastante importante. Es decir, y ya que tengo el contacto ahora, si en algún momento veo una víbora muy cerca de mí, una serpiente o lo que sea, sepan que lo primero que voy a hacer es llamar a Iracema, que es la persona ideal con su equipo de trabajo, con Alternatus Uruguay, que realmente me puede ayudar. Porque, bueno, es un animal que le tengo mucho respeto y como no sé manejar el tema, tengo que llamar a Iracema de Alternatus, que seguramente ella, bueno, me va a estar ayudando en este sentido, porque, bueno, realmente es un tema que a mí en lo personal tendría que superar en algún momento. Capaz que Iracema ahora me dice, Pepe, te invito, vení, recorré, conocé, tomá una víbora con tus manos y va a ver. Bueno, y ahí capaz que cambia la cosa. Pero en principio, Iracema Bisais, representante de Alternatus Uruguay, gracias por estar en Carve y, como siempre, bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. ¿Ya? Y la verdad, me adhiero 100% a lo último que comentaste. Lo primero que voy a hacer es invitarte al reptilario a vencer ese miedo.
Bueno, ahí está. Viste que ya en la introducción lo que quería era, primero que nada, tomarte como una psicóloga. Hago de cuenta que estoy en terapia. Cerré los ojos, me solté y le digo, bueno, lo primero que le decía a Iracema, que tengo ese temor. De hecho, hace no mucho tiempo, jugando al fútbol con mi hijo, en Durazno, obviamente, mucho espacio verde, mucho espacio natural, se va la pelota y, como cosa del destino, la pelota se va y muy cerquita de ella había una amiga, una víbora. Uh-huh. Hice un escándalo, había familiares, me dijeron, no, esta está todos los días acá en la vuelta. Me dijeron que era una mascota prácticamente. Bueno, yo estaba totalmente colapsado por el momento, pero a partir de ahí dije, bueno, tengo que llamar a alguien, un especialista que me ayude en conocer esta especie, porque sin lugar a dudas es algo muy lindo. Pero bueno, ahora sí, hablando un poquito más de la actualidad, ¿cómo vienen trabajando? Y antes de entrar en este tema puntual de los últimos días, ¿cómo vienen trabajando con todo esto? Que, bueno, también nuestro país como que se está abriendo a difundir este tipo de actividades también. Sí.
Mira, 2024 empezó con todo. Ya cerramos 2023 fuertes, pero este 2024 viene lleno de cosas, lleno de trabajo. La verdad es que, bueno, la familia sigue siendo la misma y cada vez tenemos más cosas para hacer. Entonces yo diría que es algo muy bueno, porque tiene mucho que ver con un cambio de conciencia en la sociedad, como tú lo mencionas. Cada vez hay más interés en saber de estos animales y muchas veces la gente recurre con nosotros para evacuar esas dudas. Entonces a nosotros eso, pues, primero que nada, nos tiene muy contentos. Y en segundo lugar, a nosotros nos ha estado enseñando muchísimo acerca de la fauna nativa del Uruguay, que aunque no todos somos nativos del Uruguay, es muy interesante conocer lo que vive aquí, lo que ya estaba antes de que nosotros llegáramos, y poder ayudar a otras personas a convivir con ellos sin necesidad de sentir que uno de los dos es el único que puede estar, ¿no?
Sí,
así que el trabajo nosotros lo evaluamos de forma muy positiva, aunque es mucho y cansa. Estamos muy contentos, porque sí, eso quiere decir que hemos tenido un buen resultado.
Totalmente. Y acá me voy a un tema que es importante, porque uno, desde el desconocimiento, cuando dicen, ay, apareció una víbora en mi casa, lo primero que piensan en qué, lamentablemente, el matarla. Claro. Ay, matarla. Y ahí está el mensaje de ustedes, de decir, bueno, hay posibilidades de que tú vivas tranquilo en tu casa y que nosotros nos llevemos la serpiente a un espacio acorde para ella y que, bueno, todo siga por los carriles correspondientes, ¿no?
Exactamente. Sí, sí, eso mucha gente ahora lo entiende, porque antes pensaban que estaban solos con la serpiente y que no tenían más remedio. Pero mucha gente que lo hacía preferiría no hacerlo si tuviera otra alternativa. Entonces nosotros ofrecemos esa alternativa. Si está en nuestras posibilidades y está en nosotros dar una mano, lo damos. Pero también lo que hacemos es capacitar a la gente para que pueda hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros acá, pero en la otra punta del país.
Totalmente.
Y eso también ha tenido buenos resultados, así que podemos decir que venimos ganándolas por ahora.
Bueno, y si alguien por ahí está escuchando, es una radio que llega a todo el país, por ejemplo,
sí,
y llega a la casa o en el trabajo o encuentra en alguna parte de su día, bueno, alguna especie y quieren saber alguna información, cómo hacer, uh-huh, qué hacer, porque también está, sí, la otra parte. Muchas veces, cómo proteger a tu hijo, cómo proteger, yo que sé, a tu familiar, qué decir, la puedo sacar con una escoba, no tengo nada a mano, sí, cómo puedo hacer, cómo se pueden, sí, informar, sí, con ustedes.
Ahí con nosotros, mira, llamándonos, enviándonos un mensaje por WhatsApp a mi teléfono o al teléfono de mi compañero, que los dos están públicos, si quieres yo los menciono.
Sí.
El mío es 092-327-482 y el de Ignacio, el hombre de los videos, es 098-296-206.
Perfecto.
Yo, en mi caso, soy la que dedica más tiempo a atender consultas, porque Nacho está a cargo de otro montón de cosas más, y generalmente las consultas me derivan a mí. Pero cualquiera de los dos estamos a las órdenes para asesorar en estos casos, ya,
bueno,
sea identificando el animal o asesorando en caso de que haya que retirarla, cómo se puede hacer, o derivándole a alguien más que tenga la capacitación y esté cerca, que pueda ayudarles a manejar la situación.
Lo primero que hay que hacer es que cualquier persona puede, en este caso, retirar de su casa o de un lugar la serpiente, o tiene que ser alguien que esté preparado. ¿Qué me aconsejas?
Bueno, en la mayoría de los casos sí, cualquier persona puede hacerlo, salvo los casos en los que se trate de una especie con veneno de riesgo, también cualquier persona puede hacerlo, pero con una previa capacitación. Ahí es donde nosotros entramos con los cursos gratuitos, para que el tema económico no sea una limitante para acceder a todo ese conocimiento. Entonces nosotros lo que hacemos es ofrecer una capacitación bien completa en identificación de serpientes venenosas y manejo de situaciones de riesgo, que sería esto: se metió una serpiente venenosa a mi casa, a mi trabajo, está en la playa y está lleno de gente, bueno, ¿qué hacemos, no? Ahí es donde nosotros decimos, no precisa ser un especialista en esto para poder hacerlo, pero sí requieres un conocimiento previo y unos elementos de seguridad para poder hacerlo sin ponerte en riesgo.
Sí, importante eso. Vamos a este caso que generó repercusiones en redes sociales y también a nivel informativo, que tú me puedes corregir, fue el Maldonado, ¿verdad? Ahí en frente al aeropuerto del Sauce.
Sí, sí, fue acá cerquita.
Encontraron dos yaras. ¿Qué fue lo que pasó? Contame un poquito para entrar en tema y a la gente que por ahí está escuchando que no sabe qué fue lo que aconteció.
Bueno, mira, te cuento. Fue un día muy especial porque los chicos, Nacho, Mauri y Antonio, estaban en una jornada de liberación de animales, y para eso se van bien al fondo en la sierra donde no tienen ni señal. Yo recibo la llamada de una persona que estaba trabajando en una obra frente al aeropuerto y me dice, tenemos dos yararas en un pozo. Y me dice, y hay la mitad de la gente que la quiere matar, y yo, la única loca bichera, y otro más que quiere que no la matemos. Dice, entonces necesitamos, por favor, que vengan, que si no las van a hacer papillas. Y bueno, yo sin los chicos a mano ni nada, le entré como en una cosa medio nerviosa, y le digo, bueno, mira, ¿sabes qué? Pásame con alguien más, le digo, que pueda hablar yo para ver cómo podemos ir ganando tiempo hasta que los chicos tengan señal. Y bueno, pudimos hacer que se comunicara el jefe de la obra o el encargado de la obra para que, bueno, él pudiera hablar conmigo y yo darle la tranquilidad de que si las serpientes estaban en un pozo, podía dar bien el tiempo para que los chicos llegaran y poderlas retirar. Entonces, bueno, lo convencí, el señor paró la obra, dijo, bueno, nadie se va a poner acá en peligro, nosotros vamos a esperar a que lleguen los especialistas, y fue así. Los chicos volvieron de la liberación, yo me fui con Nacho al lugar, y bueno, cuando llegamos, claro, estaba en un pozo, pero de 3 metros de profundo. Entonces,
tremendo.
Pues ahí tuvimos que resolverlo, no nos esperábamos eso, pensábamos que era un agujero y ya, ¿no? Pero bueno, fue una situación un poco distinta. Y claro, imagínate una persona que puede ser hasta claustrofóbica, ¿no? Nacho, en espacios reducidos se pone muy nervioso. Le da más miedo bajar un lugar pequeño
claro,
que
vivir
con dos serpientes, ¿no?
Bueno, y contame un poquito de las características de estas yaras, en tamaño y también, en este caso, en características de la especie.
Bueno, mira, es algo bien, bien curioso, porque las yaras, en este caso la especie venenosa que tenemos en esta zona, es yo creo que la menos valorada, ¿no? Porque no tiene tanto tamaño, no tiene tantos colores, entonces tampoco es que esté tan distribuida en todo el país, de modo que es una especie más como rezagada, pero sabes que es muy particular su temperamento, porque es un animal agresivo, muy venenoso, y que se ha adaptado de forma ejemplar a los ambientes modificados por el hombre, que ya sean monocultivos o zonas urbanizadas. Entonces, en Piriápolis se da una combinación muy particular, es que en los alrededores está todo plantado y entre los cerros se forma como un fondo de plato donde está toda la ciudad. Entonces, las serpientes se quedaron acá, no se fueron a ningún lado cuando Piriápolis empezó a crecer. Uh-huh. Y eso hace que haya más conflicto con la especie y uno piense, estamos invadidos de yaras, ¿no? Y en realidad lo que estamos creciendo es nuestra población, pero las serpientes siguen estando acá. De modo que es una dinámica muy, muy especial que se está dando en esta zona con esta especie en particular. Podríamos decir que se está dando una cosa similar en Rocha con la crucera o en Colonia con la crucera. Pero es algo muy, muy particular de esta zona. Si tú consultaras a otros rescatistas de serpientes venenosas en otros países, no tienen tantos rescates como los tenemos acá. ¿Por qué? No lo sé. Pero sí es muy particular que este animal se ha adaptado y se ha quedado entre nosotros.
Uh-huh. Sobre las características de esta yara, tú decías que es agresiva, que es venenosa. ¿Tamaño?
Tamaño, mira, no suele alcanzar el metro de largo, aunque nosotros a principios de este mes, en la última liberación, tuvimos una serpiente de 1 metro 3 centímetros y después tuvimos otra que yo creo que también está alcanzando el metro. Pero por lo general no lo suelen alcanzar, se quedan entre 70, 80 centímetros en promedio. Uh-huh. Y es bastante oscura, o sea, está en la gama de los grises, gris oscuro, negro, gris claro, cabeza bien triangular, a veces los ojos son dorados, a veces son plateados, pupila vertical, cola que se afina rápidamente, la típica serpiente con cabeza de flecha, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y a partir de ahí fueron rescatadas y trasladadas obviamente a un lugar más seguro para todos, para ellas y obviamente para las personas. ¿Cómo continúa esto ahora?
Bueno, mira, en este momento ellas ahora están esperando ser liberadas porque estamos teniendo en promedio 1 o 2 rescates diarios.
¿Ah, sí?
Entonces, sí. Entonces nosotros esperamos a que ya tengamos algún grupo de unas 10, 15... Y ahí es que se va a hacer una liberación en una sola jornada en diferentes puntos. No se sueltan a todas juntas, sino que se hace un solo viaje y se eligen varios puntos para ir a soltarlo. Uh-huh. Fíjate que en lo que va, desde que llegamos nosotros a Piriápolis en 2012, hasta la fecha, un promedio de 700 rescates.
¿700 rescates?
700. Y este 2024, o sea, es impresionante la cantidad de rescates que hemos estado teniendo en lo que va del año, ¿no? O sea, ya hemos hecho 3 liberaciones de 20, de 15, de 18, son muchas.
¿Cuál fue el caso que más te sorprendió? O porque por ahí hay un lugar curioso que dice, no, mira, encontrar una serpiente dentro de un lavarropa, entre la ropa, en una casa, no sé, adentro de, no sé, entre los platos, la vajilla, no sé, algo curioso para aquel que esté escuchando. ¿Cuál fue el caso que por ahí más te sorprendió?
Mira, hace poquito sacamos una yara de adentro del placar de una habitación.
No, Iracema, si yo quiero ir contra los miedos y vos me decís que me va a ayudar y me decís que puedo abrir el ropero y que me puedo encontrar una yara, me enloquecé. Contame un poquito, ¿cómo fue eso?
Nos pasó en el placar de una habitación, estaba la serpiente y era una yarita bastante grandecita. Después, en arbustos, en alturas, uno por lo general las va buscando en el suelo. Y a veces uno no piensa que estos animales también suben, también trepan.
No.
Entonces Nacho buscando serpiente en el suelo, cuando el rescate, Nacho se tira a donde se tenga que tirar, se mete donde se tenga que meter, ¿no? Y le ha pasado que busca la serpiente en el suelo y la serpiente por allá arriba, a 2 metros de altura, ¡hola! Y Nacho con la cabeza ahí cerquita, ¿no? Bueno. Sí, te sorprenden, no te dejan confiarte mucho.
Bueno, esta fue tremenda, principalmente la de la ropa. ¿Te imaginás? Claro, sí. Cuando te llamó, me imagino cuando te llamó el vecino, estaba en ataques. Mirá, sí, vine a sacar una remera y me encuentro que hay una víbora, ¿cómo fue eso?
Sí, no, nos vinieron a buscar en realidad porque estábamos muy cerca del lugar y bueno, ahí los seguimos, pues llegamos al domicilio, estaba toda la gente afuera de la casa. Y bueno, cuando nos dice, pues está adentro. Cuando llegamos nos vamos hasta la habitación derecho y de adentro del ropero la saca aquel. Pero sí, fue de los más recientes, yo creo que es el más impresionante. Después en el pozo también es una novedad.
Claro.
Hay unos cuantos que te puedo contar. Por ejemplo, en un deck de madera, o sea, para nosotros es lo más normal del mundo encontrar yaras adentro de decks. Mira. Pero mucha gente ni se imagina que abajo del deck pueda tener una serpiente, ¿no? Y son lugares de donde sacamos muchas.
Mira, ahora tú decías de la cantidad de rescates, más de 700. Sí. Esto habla de un tema de que construimos por ahí en su paisaje, en su lugar, y que por ahí las construcciones se van ampliando más a zonas rurales y esto hace de que estemos en contacto. ¿O puede haber un tema climático, que aparezcan más en zonas pobladas? ¿Cuál es el factor para que aparezcan por ahí más serpientes, principalmente en zonas pobladas?
Sí, yo creo que todo influye, ¿eh? Yo creo que todo influye. Creo que nosotros vamos dejando, por ejemplo, se forma el barrio, pero no es que empieza con hormigón directamente, ¿no? O sea, uno va dejando algún montecito por ahí, un terreno baldío, y uno mete su casa. Entonces, poco a poco, las serpientes van encontrando estos corredores biológicos que se llaman, que son como conexiones entre lo que es el monte puro y la zona urbanizada. Entonces, ahí es donde los animales se encuentran de repente en el fondo de una casa. Las serpientes además tienen la particularidad de que son especialistas en pasar desapercibidas, de modo que ellas van a ser mucho más sigilosas, no emiten sonidos, por ejemplo. Entonces se van a desplazar sin ser detectadas por nosotros tan fácilmente. Esta especie se desplaza por la noche generalmente, de modo que le dan mucho las condiciones para poderse quedar en el lugar, además de que consigue comida, porque cuando nosotros empezamos a habitar el lugar, lo primero que vamos desapareciendo son los depredadores más grandes, ¿no? Que el zorro, que el gato, todos esos animales, el gato montés, ¿no? Uh-huh. Se dejan de ver, pero las serpientes que van a depredar a los ratones, a las ratas, se van a quedar, porque los ratones y las ratas son los que más empiezan a proliferar, porque se quedan sin depredadores. De modo que ellas encuentran comida, encuentran refugio, fuentes de agua, y pues todo se da para que ellas tengan éxito.
Uh-huh. La gente, obviamente, que es un tema que a la gente le atrapa. Me dice sí. que es muy curioso, dice los casos que conocen por acá un oyente, pero que también sí. Dice que muchas veces puede ser, y acá en base a tu experiencia lo puedes afirmar, que buscan muchas veces justamente ahí en el placar el tema de un tema de temperatura, más que nada, ¿puede
sí.
ser?
Sí, sí. Mira, sin ir más lejos, el día de hoy, que hizo un calor tremendo, fuimos a sacar una yara que había caído en una piscina.
¿Mira?
Estaba la tipa guapísima dentro de la pileta, con las dunas y la playa de fondo. Y claro, no es casualidad, van a buscar termorregularse. Uh-huh. Entonces, si está muy caliente el suelo o la zona donde ellas están, ellas van a preferir estar en lugares más frescos. Es decir, van a buscar donde la temperatura está más baja para no excederse de calor. Porque si bien ellas necesitan calor ambiental para sus funciones vitales, el exceso de calor las mata. Uh-huh. Entonces siempre van a buscar termorregularse con el ambiente. Y sí, van a preferir el fondo de la casa, alguna maceta que siempre mantenga humedad y que esté fresco. Y ahí es donde las encontramos.
Otra consulta que me llega por aquí, dice: muy interesante la entrevista, Pepe, felicitaciones para ti y para la joven. Consulta: frente a un ataque de estas serpientes, ¿qué debo hacer?
Bueno, un tecnicismo nada más. En el caso de estas serpientes, no atacan, porque ataque nosotros entendemos como el animal que viene hacia ti a hacerte daño, por ejemplo, el ataque de una jauría de perros. Pero no sería el caso de las serpientes, ellas van a responder ante un estímulo amenazante, es decir, si yo la piso, si yo voy hacia ella, si yo la toco, la molesto. Entonces eso ya sería como una respuesta defensiva.
Un ellas accidente, claro.
Vas no ahí podemos esperar que ella venga hacia nosotros cuando nos ve a atacarnos.
Vas a regar la planta, por ejemplo, sin querer, o por ahí la pisa, pum, mordió ahí. ¿Qué hay que hacer?
Ahí, bueno, cuando se da el accidente, uno tiene que llamar al CIAT, al 1722, el CIAT es el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico, y ahí nos van a dar las primeras recomendaciones e indicaciones para no meter la pata, ¿viste? Porque a veces uno empieza que el torniquete, que la succión, y todo eso es muy contraproducente. Entonces, ahí nos van a asesorar sobre lo que tenemos que hacer. Y después, paso número 2, nos vamos inmediatamente al hospital más cercano, de preferencia un hospital de ACE, según el departamento en el que estemos, porque los hospitales de ACE tienen el suero antiofídico permanentemente.
Bien, muy buen dato ese, porque bueno, mucha gente que por aquí trabaja en el campo o en la ciudad se encuentra con un accidente, muchas veces, bueno, ACE también de que esto, sin lugar a dudas, sea también una interrogante importante. Y la Sema, como siempre, agradecerte porque sos, bueno, nuestra especialista en la materia. Cada vez que aparece algún tema de esto que llama la atención, bueno, veíamos las redes con las repercusiones, en este caso, de este operativo que les tocó en el rescate de dos yaras, y que, bueno, sí, adultas, por lo que veo, ¿no?
Adultas, sí, una XXL y una L. Grande, sí.
Bueno, no te voy a preguntar dónde van a liberar todo eso, porque obviamente que va a generar terror, porque seguro acá, es acá en Uruguay, pero no vamos a clarificar dónde, pero seguramente sea lejos de un hogar y en el lugar donde, en su hábitat.
Exactamente, se trata de solucionar un problema, no de ir a generarle un problema a otra persona.
Claro.
Tratamos de mantener ese criterio.
Porque acá dice justamente, Pepe, por favor, preguntale dónde se liberan las especies.
Para no
ir, ¿no? Tranquilidad, no es que le van a dejar la puerta a tu casa. Van a ir al lugar donde tienen que estar.
Donde van a estar ahora, ya habían. Entonces uno ya sabe que a esos lugares no tiene que ir con la guardia baja.
Ah, bien. Ah, pero ahí me das un buen dato, porque por ahí, desde la ignorancia, uno sale un día, vamos a un campamento o vamos a un paseo. ¿Y cuáles son por ahí los puntos donde, bueno, uno por ahí, o en qué parte del país son por ahí donde aparecen, en este caso, más especies, en zonas rurales?
Mira, lo que pasa es que en los distintos departamentos tienen las diferentes especies. De repente no te vas a encontrar yaras, pero sí cruceras, ¿no?
Cruceras
el río,
mucho.
Los ríos, los arroyos, estos cuerpos de agua dulce, son el hábitat natural de las cruceras. Entonces yo ya sé que un bañado, un río, un tajamar es un lugar donde potencialmente yo me voy a encontrar una crucera, que esté en el departamento que esté, porque la especie está distribuida en todo el país. Ahora, si yo me voy a la sierra, voy al cerro, voy a hacer senderismo, lo más seguro es que ahí sí me pueda encontrar una yara, porque es una especie que está más especializada en el ambiente serrano, en las quebradas, en la costa. Si yo estoy en las dunas, me voy a acampar, por decirte un ejemplo, Punta del Diablo, La Coronilla. Estos lugares son el hábitat, pero por excelencia, de las cruceras.
Mira.
De modo que ahí tienes, ¿no? Como diferentes puntos de referencia donde nosotros ya sabemos cuál es la especie más abundante.
Mira.
Y uno va asociando los hábitats con la especialidad de cada especie.
Bueno, muy clara en los conceptos. Y la última por acá, un camionero frecuente escucha el programa, Oscar, dice, muy buena la entrevista, Pepe, dice, estamos escuchando con mi señora que vamos viajando en el camión, y también las serpientes son muchas veces nuestra compañía de viaje, dice por acá. Claro, con el tema de los palos también y los troncos, ¿no?
Sí, bueno, sí, la gente que transporta la materia prima, o la cosecha o la madera, se encuentran muchísimo a las serpientes. Incluso te digo más, he recibido registros de choferes de camiones que no tienen nada que ver con el campo, que transportan otro tipo de productos, y en los motores se encuentran yaras y cruceras.
¡No! ¿Cómo? ¿En el motor una víbora?
En el motor. Porque de repente van, son camiones que andan por el interior repartiendo el producto,
la
y dejan parado
sube,
el camión,
claro,
en una ruta. Y de repente estos animales van sintiendo el calor del motor, y en vez de quedarse en el calor de una piedra, el motor quizá genere mucho más calor. Y ellas van y se meten al motor y se quedan ahí. Y después cuando paran o lo que sea, las ven saliendo, o abren el capó y la encuentran ahí.
Tremendo.
No es tan raro, ¿no?
Es
cosa de conversar un poco con los choferes y te van contando historias y te vas dando cuenta que es un lugar que frecuentan.
Ahora, cuando me escribió Oscar, es un chofer que bueno, escucha el programa todos los días, y me decía eso, imaginaba siempre en la carga, nunca imaginé que iba a levantar el capó y me iba a encontrar alguna serpiente.
Pueden ser las dos cosas, pero la maquinaria que genera ese calor es súper atractiva. Nosotros hemos sacado serpientes de motores, no venenosas hasta ahora, sí culebras, pero de repente hemos visto colegas que son rescatistas que sacan, no sé, serpientes parecidas a la crucera, que son grandes y que son venenosas. Sí.
Bueno, la verdad que es siempre un gusto. La gente, bueno, de hecho, me siguen llegando preguntas por aquí, y eso está bueno porque también nos permite informar a la audiencia. Y bueno, la verdad que siempre es un gusto. Iracema Bizáis, representante de Alternatus Uruguay. Primero que nada, felicitaciones por el trabajo que hacen y por la atención siempre a nosotros, que somos el nexo con la población, siempre de la mejor manera, con mucha información, con tiempo. La verdad que agradecidos. Y bueno, a ti, agradecerte, y en cualquier momento voy a llamarte para, bueno, de a poquito ir acercándome a la serpiente. En principio capaz que voy y la miro a la distancia, ya voy una segunda vez y me arrimo a acercarme un poquito más.
Perfecto, me encanta la propuesta. Vas a ser muy bienvenido y muchísimas gracias por el lugar que nos dan tan privilegiado y por la confianza. Y pues cuenten con nosotros, ya saben que estamos a las órdenes.
Muchas gracias, muy gentil de tu parte. Gracias.